El siguiente sermón fue dado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Este es el segundo sermón de la serie Ídolo Invisible, Hombre Visible. Y aquí voy a hablar acerca del adicto, el líder adictivo y los habilitadores. Analicemos lo que pasa a las iglesias y lo que está pasando en las iglesias de Dios ahora y por qué estamos en esta condición. Y luego veremos cómo se desarrolló todo esto y creo que se sorprenderán. Voy a referirme varias veces al libro Fe Tóxica, Entendiendo y Venciendo la Adicción Religiosa, escrito por Stephen Arterburn y Jack Felton. Creo que este es un libro muy bueno, aunque el único problema es que dan una solución psicológica y no dan lugar para un compromiso total con Dios. Ellos dicen que uno no debe de dejar familiares o personas cercanas a uno por servir a Dios. Y nosotros sabemos que eso no es lo que dice la Biblia. Pero de todas formas, este libro nos muestra con bastante claridad lo que está sucediendo y creo que conforme vayamos leyendo, nos identificaremos con muchas de las cosas que allí dice. También voy a leerles algunas secciones de un libro titulado Mi Fe Católica. Y este es un libro muy viejo y hasta está bien maltratado porque ya no está a la venta. Si les interesa, tienen que conseguir una nueva edición. Pero les voy a leer ciertas secciones que hablan acerca del Papa y de la jerarquía. Y creo que se van a quedar con la boca abierta respecto de algunas de las cosas que dice y que algunos de ustedes creen, ya que salen de la boca de quienes les predican en algunas de las iglesias a las cuales ustedes están asistiendo. Así que, primero que nada, vayamos al libro de Juan, capítulo 10. Veamos lo que dice acerca de la iglesia, la cual es llamada el rebaño, y lo que dice de las ovejas, y lo que dice el pastor. Entendamos lo que Jesús está haciendo, lo que está pasando con la iglesia, y cómo es que se llegó a este punto desde un principio. Y entendamos algo muy claro, que esta no es la primera vez que estas cosas pasan, ni tampoco será la última. Y esperamos que esto no se repita muchas veces antes de que regrese Jesucristo. Comencemos en Juan 10:1. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que no entra al redil a través de la puerta, así que hay una manera apropiada y correcta, la cual es definida por la palabra de Dios, la cual es definida por la doctrina correcta, al guiarnos Dios por medio de su Espíritu Santo a toda la verdad. Sino se trepa de alguna otra manera, aquel es un ladrón y un salteador. Y veremos que eso es exactamente lo que aplica a muchos de los religiosos en la actualidad. Pero aquel que entra a través de la puerta es el pastor de las ovejas. A él el portero abre, y las ovejas oyen su voz, y llama a sus propias ovejas por su nombre, y las lleva afuera. Cuando saca las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y esto es lo que está pasando con toda la dispersión de las iglesias de Dios en la actualidad. Dios quiere saber si vamos a escuchar su voz. Y como muchas veces lo hemos cubierto en sermones, el propósito que Dios tiene para nuestro llamamiento y el pacto que tenemos es obedecer la voz de Dios. Dios quiere saber si vamos a escuchar su voz y la voz de Cristo está contenida en la Biblia. Tenemos que obedecer lo que dice la Biblia y hacerlo correctamente, porque como hemos visto, hay muchos maestros allá afuera que astutamente manipulan las Escrituras, lo cual no es correcto. Y ellos son unos ladrones muy astutos porque llegan cerca de la puerta, pero no están entrando por la puerta. Ahora veamos otra cosa. Dice que Él llama a sus ovejas por su nombre. Y por supuesto, podemos ir a Apocalipsis y vemos que se nos dará un nombre nuevo. Así que Dios nos conoce y nos guiará en todo lo que hagamos. Él guía a las ovejas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y esa es la prueba principal para nosotros hoy. ¿Estamos escuchando la voz de Cristo? o estamos oyendo la voz de un hombre. ¿Conocemos la voz de Cristo o estamos siguiendo a un líder? ¿Conocemos la voz de Cristo o somos esclavos de una organización? Pero ellas nunca seguirán a un extraño. Y este es un aspecto bien importante que vamos a tocar más adelante. Por eso es que nosotros estamos aquí y ellos están allá. Si es que podemos usar los términos de nosotros y ellos de la manera correcta. Porque huirán de él porque no conocen la voz de extraños. Jesús les habló esta parábola, pero ellos no entendieron lo que les estaba diciendo. Por tanto, Jesús les dijo de nuevo: verdaderamente, verdaderamente les digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Recuerdan qué les dijo en la noche de la Pascua? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos los que alguna vez vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, comenzando con Caín y Lamec, y todos ellos previo al diluvio, y luego después del diluvio, comenzando con Nimrod y todas las religiones que han salido desde entonces, todos ellos son ladrones y rufianes. Pero las ovejas no los escucharon. Por eso es que solamente debemos escuchar la voz de nuestro pastor, que es Jesucristo. Pero cuando eres parte de los adictos, o el adictivo, o uno de los habilitadores, pues vas a soportar esta situación y te preguntarás qué está pasando. Pero no vas a hacer nada al respecto. Te vas a quedar de brazos cruzados. Y por eso que queremos, que tenemos que poner nuestra mente de regreso en Cristo. Continuemos. Yo soy la puerta. Cristo, Cristo es la única puerta. Si cualquiera entra a través de mí, será salvo. Y entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene excepto para robar y matar y destruir. Y esto es lo que ha estado sucediendo, como lo veremos más adelante en las iglesias de Dios. Nuestros hermanos están siendo asesinados espiritualmente, robados espiritualmente, están siendo destruidos. Y lo que nosotros queremos hacer hoy es darles el conocimiento para que dejen de ser robados y matados y destruidos. Jesús dijo: yo he venido para que puedan tener vida y puedan tenerla más abundantemente. Eso quiere decir no solamente ahora y no solo necesariamente en las cosas físicas, porque puedes ser rico en cosas físicas y muy pobre en las cosas espirituales. Y todas las cosas físicas que tienes o puedas tener no te van a servir de nada, no te van a salvar en tiempos de angustia, no te pueden dar el Espíritu de Dios ni nada de eso. Tenemos que entender que la forma en la que tenemos una vida abundante es mediante el Espíritu de Dios, la obediencia a la ley de Dios, el amor de Dios, el entendimiento de su palabra y el hacer lo que a Él le agrada. Y la verdadera vida abundante, hermanos, la tendremos en la resurrección, ¿verdad? Sí, cuando seamos glorificados. Verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Así que todo lo que se tiene que hacer y el alimentar a las ovejas es para su beneficio. ¿Para qué? Para que las ovejas crezcan en gracia y en conocimiento, en la verdad y el amor de Dios. Para que puedan tener una relación con Cristo y el Padre, nada más. Cualquier otra cosa que no llegue a esto no va a alimentar a las ovejas. No van a crecer en gracia y conocimiento de la forma que deberían. Y eso tiene que ver con la vida de Cristo, su crucifixión, la forma en la que vivió y todo lo que hizo, lo cual fue para su iglesia. Ahora fíjense en esto, verso 12. Pero aquel que es un asalariado y que no es el pastor, y hemos tenido muchos asalariados y todos se graduaron de la universidad de los asalariados y todos fueron enviados a sus respectivos territorios y se convirtieron en dictadores y en señores. Y vamos a ver cómo es que sucedió todo esto. Cuyas ovejas no son propias, ve al lobo viniendo y deja las ovejas y huye. Y el lobo coge las ovejas y las dispersa. Y recientemente hemos visto que esto es lo que ha sucedido. Y les aseguro una cosa, que esto seguirá sucediendo una y otra vez, implacablemente, hasta que ustedes busquen y encuentren a Dios. Eso se los puedo garantizar. Porque Cristo los ha llamado. Ustedes tienen el Espíritu de Dios. Y no los va a dejar hacer lo que ustedes quieran, porque Él los tiene que guiar hacia la salvación. Así que todas estas cosas por las que están pasando, y el sufrimiento y las heridas, son para que aprendan, para que conozcan, pero también para salvarlos de los desastres que vienen en el futuro, hermanos. Entonces el asalariado huye porque es un asalariado y no tiene preocupación por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a aquellos que son míos, y soy conocido de aquellos que son míos. Así que aquí está toda la clave, aquí es donde tenemos que empezar. Ahora vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 33. Y solamente comparen esto con Jeremías 25, porque si cubro todas las escrituras que podríamos ver acerca de este tema, no me va a dar tiempo de ver otras cosas que tengo aquí para ustedes. Así que vayamos, por favor, a Ezequiel 33, y veremos que hay dos tipos de problemas que evolucionan. Primero, están las ovejas relajadas, que se la pasan pastando muy a gusto, y les gustan las cosas tal y como están, así, tranquilo. Estas son las que le dicen al pastor, predícanos cosas suaves, las cosas que nos gusta escuchar. Queremos oír algo nuevo, algo diferente. Y vemos que también hay este tipo, las cuales se sientan como nos dice aquí en Ezequiel 33:30, y tienen sus Biblias y conocen la palabra de Dios y saben lo que dice. Leamos. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo están aún hablando acerca de ti por los muros y en las puertas de las casas, y hablando uno al otro, cada hombre a su hermano, diciendo, te ruego, ven y oye cuál es la palabra la cual viene del Señor. Y vienen a ti como el pueblo viene, y se sientan delante de ti como mi pueblo, y oyen tus palabras, pero no las harán. Así que tenemos a muchas personas que les gusta ir a la iglesia porque tienen amigos o porque les gustan los mensajes, pero realmente no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Porque con sus bocas muestran mucho amor. Y sí, son buenas personas, amables, respetuosas desde el punto de vista humano, y muestran mucho amor, pero eso solo cubre su carnalidad. Pero sus corazones van tras sus codicias, y he aquí, tú eres para ellos como un cantante de canciones de amor con una voz hermosa. Eres un Luis Miguel, o el cantante que a ustedes les guste, y capaz de tocar bien un instrumento, porque ellos oyen tus palabras, pero no las hacen. Y cuando esto suceda, he aquí vendrá, entonces ellos sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Y Ezequiel estaba hablando acerca de sí mismo. Ahora vayamos a Ezequiel 34 y veamos el estado de la iglesia en la actualidad. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué es así? ¿Y qué es lo que está tratando de hacer Dios? Ahora, mantengan su separador aquí en Ezequiel 34 y acompáñenme a Ezequiel 14, porque todo esto se relaciona, ya que Ezequiel 34 es el resultado de lo que pasó en Ezequiel 14. Mientras tanto, preguntémonos, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y el más importante de todos es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y de ese mandamiento parte, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora veamos el comportamiento de muchas personas en la actualidad. Ezequiel 14:1. Y algunos de los ancianos de Israel vinieron a mí, y se sentaron delante de mí, y la palabra del Señor vino a mí diciendo, hijo de hombre, estos hombres han colocado sus ídolos en sus corazones. Allí está. Quiero que se hagan la siguiente pregunta. ¿Cuál es mi ídolo en mi corazón que me ha separado de Dios? Solamente ustedes pueden contestar eso. Yo no puedo contestar por ustedes. Continuemos. y puesto el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de sus rostros, ¿debería en absoluto ser consultado por ellos? Hermanos, la idolatría nos separa de Dios. Y vamos a ver que estos son ídolos invisibles. Y vamos a ver que cierto comportamiento y la respuesta a este comportamiento es exactamente de lo que está hablando. Porque estos son ídolos en el corazón. No son crucifijos, no son imágenes, ni pinturas, ni cosas de este tipo. Por tanto, háblales y diles, así dice el Señor Dios, todo hombre de la casa de Israel, y nosotros somos el Israel espiritual, así que esto aplica para nosotros, que coloque sus ídolos en su corazón, y la gente no los puede ver, pero ustedes los conocen y saben. Y recuerden que Dios conoce todos los corazones y Él sabe todos nuestros pensamientos. Así que nunca podremos engañar a Dios, aunque sea posible tal vez engañar a otras personas, ¿verdad? Y ponga el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro y venga al profeta y quieren saber qué es lo que dice Dios hoy. Yo, el Señor, le responderé de acuerdo a la multitud de sus ídolos, para que pueda tomar a la casa de Israel en su propio corazón, porque me han abandonado por sus ídolos, todos ellos. Ahora bien, fíjense en lo que dice Dios aquí en el verso 6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, arrepiéntanse y vuélvanse de sus ídolos, y alejen sus rostros de todas sus abominaciones. Esto es lo que Dios quiere. Aquí está la clave. Él quiere arrepentimiento, hermanos. Por eso es que está pasando todo esto, porque esto es verdad. Cuando somos miserables y desdichados y pobres y ciegos, y entonces llega la corrección, entonces comenzamos a volver hacia Dios. Ahora vayamos de regreso a Ezequiel 34 y veamos lo que pasa. Porque aquí no está hablando de todos los hombres, sino de los líderes, de los pastores. Está hablando de los pastores. Y vamos a ver la respuesta que Dios les dio a esos pastores. Verso 1, Ezequiel 34:1. Y la palabra del Señor vino a mí, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles, así dice el Señor Dios a los pastores. Y asocien esto con Juan 10, con el pastor asalariado. De eso exactamente está hablando aquí. Hay de los pastores de Israel que se alimentan a sí mismos. Y todos hemos experimentado esto, ¿no es así? Dice, ¿no deberían los pastores alimentar los rebaños? Recuerden lo que Jesucristo le preguntó a Pedro. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Le preguntó 3 veces y le dijo, alimenta mis ovejas, alimenta mis corderos, alimenta mi rebaño. Es algo muy importante y por eso lo tuvo que hacer con Pedro y por eso le preguntó 3 veces. Pero aquí está lo que hemos visto y lo que hemos experimentado, ¿no es así? Ustedes comen lo grueso y se visten con la lana. Y esto significa que han trasquilado a las ovejas. Las han hecho mercadería con muchas estrategias y de muchas formas. Y por supuesto, una de las cosas más importantes que producen las ovejas, ¿qué es? La lana. Así que ellos están tomando la lana. Y bueno, en México, esto lo podemos decir literalmente, están tomando la lana o el dinero, en otras palabras, para aquellos de ustedes que son de otros países latinoamericanos, de las ovejas, la lana de las ovejas para vestirse a sí mismos, en lugar de usar esta lana para ir y cuidar de otras ovejas y para hacer crecer el rebaño. Y en lugar de hacer lo que Dios quiere, están tomando esto y usándolo para su propio provecho y para agrandarse. Dice Dios, matan los gordos, pero no alimentan al rebaño. No han hecho al débil fuerte, ni han sanado al enfermo, ni han vendado la quebrada. No han traído de nuevo a aquellas ovejas que fueron ahuyentadas. ¿Y qué pasó con todas las personas que injustamente fueron desasociadas o fueron castigadas? ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? ¿Qué están haciendo? Dios sabe. Dios sabe dónde están si es que tienen el Espíritu de Dios. Ni han buscado a aquella que estuvo perdida, sino que las han gobernado con fuerza y con crueldad. Y hoy, como los líderes de la Iglesia de Dios Unida, no se han arrepentido de sus pecados y han tratado tanto a ministros como a miembros con crueldad, con arrogancia y acorde con la palabra de Dios, que es la verdad, están ocurriendo muchos problemas. Y continuarán esos problemas tal y como sucedió con la Iglesia de Dios Global y con la Iglesia de Dios Internacional hace algunos años. Porque ellos han desafiado la palabra de Dios. Ellos han abusado del rebaño de Dios. Y no solo me estoy refiriendo a una de las partes que están en este conflicto. Me estoy refiriendo a toda la estructura bajo la cual fue organizada la Iglesia de Dios Unida. Porque así como fue organizada políticamente, está siendo destruida también políticamente. Y esto aplica no solo a las iglesias de Dios, sino que esto sucederá en todo el mundo a tan gran escala que lo que hemos experimentado dentro de las iglesias de Dios es, ¿cómo decirlo? Es una sesión de entrenamiento. Y pienso que será algo realmente sorprendente. Sigamos leyendo aquí en el verso 5. Y ellas fueron esparcidas por la carencia de un pastor. Y muchas personas en la actualidad no tienen pastor. Yo me pregunto, ¿a dónde se fueron todos los evangelistas? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, la mayoría ya están sirviéndose a sí mismos o ya ni siquiera creen en la verdad. Entonces, ¿qué estaban haciendo cuando estaban en la iglesia de Dios? No hay pastores. Y se convirtieron en comida para todas las bestias del campo cuando fueron esparcidas. Mis ovejas vagaron por todas las montañas. Eso es lo que tenemos hoy. Gente yendo aquí, yendo allá, buscando la verdad por todas partes. ¿Y dónde está la verdad de Dios? ¿Es predicada la verdad de Dios en alguna parte? Hay algunos que sí lo están haciendo, sí. Y sobre toda colina alta, sí, mi rebaño fue dispersado sobre toda la faz de la tierra. Y es verdad, tenemos hermanos alrededor de todo el mundo a quienes estamos sirviendo. Y recuerden cómo ya lo hemos dicho con anterioridad y lo hemos dicho de broma, pero realmente es verdad que nosotros somos la iglesia de Dios reciclada, sin complicaciones y de último recurso. Porque en algún lugar debe estar el pueblo de Dios que ama a Dios y quiere servirle, pero muchos van a una iglesia y no se sienten a gusto. Van a otro lugar y no encuentran lo que buscan. Y escuchan a este predicador por un tiempo y no les llena. Y luego van y escuchan a otro predicador por un tiempo y tampoco les llena. Y se la pasan vagando de aquí para allá sin saber qué hacer. Y la solución ¿cuál es? La solución es que busquen a Dios, que busquen a Jesucristo. Así es como debe ser. Sigamos leyendo. Y ninguno las buscó ni indagó por ellas. Por tanto, ustedes pastores, oigan la palabra del Señor. Como yo vivo. Y cuando Dios dice, como yo vivo, más vale que escuchemos y temblemos. Dice el Señor Dios. Seguramente porque mi rebaño se convirtió en presa y mi rebaño se convirtió en comida para toda bestia del campo, porque no hubo pastor, ni mis pastores buscaron mi rebaño, sino que los pastores se alimentaron a sí mismos y no alimentaron mi rebaño. Por tanto, oh pastores, escuchen la palabra del Señor. Ahora, hay tiempo para arrepentirse. ¿Recuerdan lo que leímos en Ezequiel 14? Dios dice, arrepiéntete, vuélvete hacia mí. Así que no solamente las ovejas que se pierden pueden regresar a Dios, sino que también los pastores que se han desviado de seguir la voluntad de Dios pueden arrepentirse y volverse hacia Él. Pero tienen que reconocer lo que han hecho. No es nada más cambiar el nombre de la iglesia, de Iglesia de Dios Universal, a Iglesia de Dios Unida, a Iglesia de Dios y pónganle lo que quieran. Tienen que cambiar su corazón, tiene que haber arrepentimiento. Y si no, vean esto. Así dice el Señor Dios. He aquí, yo estoy contra los pastores y requeriré mi rebaño de su mano. Dios lo hará. Así que todos ustedes que son los asalariados, más vale que piensen y recapaciten sobre lo que han hecho. Porque ya sea que tengan un sueldo o no, Dios demandará su rebaño de ustedes, de cualquiera que es pastor. Por eso dice Santiago, hermanos, no quieran muchos de ustedes ser maestros, sabiendo que recibirán un juicio más estricto. Y les haré dejar de alimentar el rebaño. No se alimentarán los pastores a sí mismos nunca más, porque yo liberaré a mi rebaño de sus bocas para que ellas no puedan ser comida para ellos. Porque así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré a mis ovejas y las buscaré afuera. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer hoy. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso cuando alguien nos contacta por primera vez, le enviamos a esta persona un paquete de atención personal. Y cuando usted lo recibe, dicen, ¡wow! ¿Qué es esto? Y esta es la respuesta que Dios quiere que les demos, para que ustedes sepan que Dios los ama y que hay una salida. Para que entiendan que hay otros hermanos que aman y sirven a Dios y se preocupan por ustedes. Y asimismo, ustedes luego ayudan a otros. Y Dios dice, como un pastor busca afuera su rebaño en el día en que está entre sus ovejas dispersas, y Cristo está haciendo esto ahora, por eso es que siempre les hemos dicho, los dólares no cuentan, los números no cuentan. Nada cuenta, excepto lo que Dios hace y lo que Dios dice, y a través de lo que Dios hace, nosotros amamos y servimos y ayudamos y educamos y lo restablecemos ante Dios. Así es como debe ser. Hemos tenido bastante de organizaciones, hemos estado hasta aquí de jerarquía y de falsos ídolos. Así, yo buscaré afuera mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde han sido dispersas en el día nublado y oscuro. Así que Dios todavía no ha terminado, porque aquí está hablando del día del Señor. Y las sacaré de los pueblos y las recogeré de los países y las traeré a su propia tierra y las alimentaré sobre las montañas de Israel, cerca a los ríos y en todos los lugares de la tierra donde vive gente. Y aquí se mezcla con un tipo del milenio, pero esto aplica tanto para el Israel físico como para la iglesia. Y las alimentaré en un buen pasto. Eso es lo que dice Cristo. Yo soy el buen pastor. ¿Verdad? Y su redil estará sobre las montañas altas de Israel. Allí descansarán en un buen redil. Y en un pasto grueso se alimentarán sobre las montañas de Israel. Yo alimentaré mi rebaño y las haré echarse, dice el Señor Dios. Y cuando continuamos leyendo, luego habla acerca del rey David y ¿cómo se le llama a la iglesia? La iglesia es llamada el tabernáculo de David. Así que, como pueden ver, estas cosas se relacionan entre sí. Ahora veamos algunas de las tácticas que son utilizadas. Y primero vayamos a 2 de Corintios 4. Algunas de esas escrituras las hemos cubierto en el pasado, pero esto es muy importante que lo entendamos y que lo entendamos claramente. Cada uno de nosotros debe conocer la palabra de Dios. Debemos probar a aquellos maestros, quienquiera que sean, y debemos de comprobar lo que dicen con la palabra de Dios. Porque hay muchos engaños y hay tantas personas que hablan con tan mezcla de mentiras y verdad que solamente aquellos que están utilizando correctamente el Espíritu de Dios son los que podrán discernir el error de la verdad. Así que cada uno de ustedes tiene que asegurarse de estar cerca de Dios. Tienen que estar seguros de que su relación es entre ustedes y Dios el Padre y Jesucristo. Entonces ustedes sabrán y deben escuchar con mucha atención y deben leer con mucha atención. Debemos de probarlos espiritualmente. Debemos de probarlos con las Escrituras. Y cualquiera que diga, bueno, es que todos debemos aceptar nuestras diferencias y llevarnos bien. De ninguna manera. Ese mensaje viene de Satanás el diablo. Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, existe la diferencia entre ser bondadoso y misericordioso y tolerante con los pecadores, pero no tomamos esa misericordia y ese entendimiento y decimos, bueno, está bien si creemos de una o de otra forma. Tú crees en la Pascua en el día 15 y yo creo en el día 14. Mejor olvidémonos de las diferencias y llevémonos bien. Dijo Cristo eso a los fariseos. Les dijo, bueno, yo sé que son bien intencionados. No, porque como pueden ver, es verdad y es doctrina. Doctrina basada en la verdad. Y la mentira no puede venir de la verdad. Así que tenemos que saber, tenemos que conocer, tenemos que averiguar. Segunda de Corintios 4:1. Aquí Pablo habla acerca de sí mismo y de su ministerio. Por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a como hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes, porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta, no caminando en mañosa astucia, ni manipulando la palabra de Dios engañosamente. Y quiero decirles, hermanos, que este es el pecado más grande de todos los asalariados, quienes han torcido las Escrituras para justificar todo lo que ellos hacen. Ahora, ¿pueden ustedes discernir cuando la palabra de Dios está siendo utilizada engañosamente? ¿O solamente porque se les está leyendo la palabra de Dios, ustedes se quedan ahí sentados y creyendo que todo lo que se les dice desde el púlpito está bien? ¿Son ustedes de aquellos que siempre están diciendo sí con su cabeza, que cada vez que escuchan la palabra de Dios dicen sí, 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 y no saben que se está usando engañosamente y que les está, que se les está presentando de una forma inapropiada y que se está llegando a conclusiones erróneas? Recuerden, el mismo Satanás citó Escrituras correctamente verso por verso. Así que el meollo del asunto es en cómo se aplica la palabra de Dios. Eso es lo importante. Y todos debemos de responsabilizarnos de entender eso y de ser capaces de discernir. Pero algunos de ustedes se han vuelto tan adictos al sistema, y algunos de ustedes han sido tan victimados por este sistema, y algunos de ustedes han propiciado de tal manera el abuso por parte de los líderes, que es difícil para ustedes entender. Así que si les podemos ayudar a entender, lo haremos con mucho gusto, hermanos. Pero lo primero que tienen que hacer es darse cuenta cuando la palabra de Dios está siendo usada engañosamente. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tenía que dividir o separar correctamente la palabra de Dios y de combinarla correctamente, precepto sobre precepto, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá. Continuemos. Sino por manifestación de la verdad. Y esto es el darla a conocer, el mostrarla. Eso es manifestar la verdad. Nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Pero si nuestro evangelio es escondido para aquellos que están pereciendo. Y hermanos, esperemos que haya muy pocos que están pereciendo, muy pocas ovejas perdidas. Y si están perdidas, hay que hacer lo más que podamos para ayudarlos, para encontrar esas ovejas. Y si podemos ir con ellos y darles una mano y curar sus heridas y mejorar su vida espiritual, tenemos que hacerlo. Pero aquí está lo que pasa cuando llega el punto. Cuando llega el punto en que te has separado tanto de Dios y de su camino, que Satanás está allí como león rugiente, buscando a quien devorar. Y a él le encantan las ovejas y le encanta comérselas. Continuemos. En quienes el Dios de este mundo ha cegado las mentes de aquellos que no creen. ¿Y qué le dijo Dios a los de la Odisea? Que están ciegos. ¿Y por qué? Por todas las mentiras a su alrededor, por el manejo incorrecto de las Escrituras de parte de los asalariados, por su arrogancia. ¿Y qué hacemos cuando llegan los problemas? ¿Somos orgullosos? Déjenme decirles algo. Cuando renunciamos a nuestro libre albedrío, el cual nos fue dado por Dios, cuando lo entregamos a otra persona y no lo ejercemos, esa es una decisión propia. Y Dios nos hará responsables de eso. Siempre podemos apuntar el dedo y decir, es que el ministro me dijo. Pero acuérdense, ¿qué fue lo que pasó cuando Adán le dijo a Dios? La mujer que me diste fue la que me hizo pecar. Y luego la mujer le dijo a Dios, fue la serpiente. ¿Acaso aceptó Dios esas excusas? ¿Cambió su juicio hacia ellos? No. Así que no podemos culpar a nadie más. La única forma en que podemos cambiar el juicio de Dios hacia nosotros es mediante el arrepentimiento. Y si no lo hacemos, pues Satanás nos va a cegar. No sea que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y vamos a ver que esa es una de las cosas más adictivas que existen. Un hombre predicándose a sí mismo y usando el nombre de Cristo. Eso no es predicar a Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, el Señor, y a nosotros mismos sus siervos, por amor de Jesús, para servir y para ayudar a los hermanos. Ahora vayamos a otra escritura. Vayamos a Tito 1:9. Aquí vemos cuál es la responsabilidad que se les ha dado a todos los que verdaderamente son ministros de Dios. Sosteniéndose firmemente a la palabra fiel. Y vemos que la Biblia nos dice que la palabra de Dios es fiel. Inclusive Jesús dijo que el cielo y la tierra pueden perecer, pero mi palabra permanecerá. Así que su palabra es fiel. De acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, para que pueda ser capaz de animar con sana doctrina. Y la sana doctrina es dividiendo correctamente la palabra de verdad. Quiere decir entendiendo la verdad, aplicando la verdad, viviendo por la verdad, pensando en la verdad. Y si hacemos eso, entonces podemos ver el engaño. Y condenar a aquellos que contradicen. Y hay muchos que contradicen allá afuera. Porque hay muchos rebeldes y vanos habladores y engañadores, especialmente aquellos del partido de la circuncisión. Eso aplicó a los judíos en ese entonces, pero ahora aplica a los asalariados que están en las iglesias de Dios. Ellos se escuchan muy bien, se ven muy bien, pero ¿ustedes escuchan su mensaje? Hay un solo mensaje y este viene de Dios. Y ahora fíjense en el verso 11. Cuyas bocas deben ser calladas. Ese es un mandamiento que tenemos que hacer. Y la forma en la que lo hacemos es dando un testimonio en contra de ellos. Y hablando la palabra correcta de Dios. Dios cerrará sus bocas si nosotros hacemos lo nuestro. Pero si nos sentamos y decimos, todo está bien, hay que aceptar nuestras diferencias y tratarnos de llevar la fiesta en paz, entonces el desastre está a la vuelta de la esquina. Quienes están corrompiendo familias enteras, enseñando cosas que no deberían, por amor de ganancia egoísta. Fíjense, aquí dice que hacen mercadería de los hermanos, que toman su lana, se comen lo grueso. Vayamos a 2 Pedro 2, porque piensan que entre más dan, mejor están con Dios, y no es así. Vayamos a 2 Pedro 2, 1, por favor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como en verdad habrá falsos maestros entre ustedes, que sigilosamente o encubiertamente introducirán herejías destructivas, negando personalmente al Señor que los compró y trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. Y mucha gente seguirá sus caminos destructivos. Mucha gente. ¿No es esto cierto? Y a causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Qué creen que dice la gente cuando ven pleitos y contiendas en las iglesias de Dios? ¿A poco creen que dicen, vamos a esa iglesia, mira qué bonito, tienen la doctrina correcta en relación al sábado y a los días santos? Ahí es donde tenemos que estar. No, hermanos. Cuando nosotros no damos testimonio con nuestras acciones, con nuestra vida diaria y con nuestra forma de vivir, la gente de afuera de la iglesia blasfema acerca del camino de la verdad. Por eso tenemos una gran responsabilidad de conducirnos bajo la ley de Dios y de ser luces en este mundo de tinieblas. Y la enseñanza más grande que dio Jesucristo es la de amar a Dios y amarnos unos a otros. Y cuando hacemos esto, entonces el mundo conoce que somos de Dios. Ahora veamos el verso 3. También, a través de insaciable codicia, los explotarán con mensajes tentadores para obtener ganancia. Mediante palabras bonitas, mediante mensajes planeados, mediante mensajes que suenan muy bien, pero cuyo contenido es erróneo. Para quienes el juicio antiguo está en completa vigencia y su destrucción siempre está observando. Luego dice, y quiero que entiendan algo muy importante, si creen que son más importantes que Dios y que su palabra y que no hay juicio sobre ustedes, vean esto. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y nosotros somos menos que ángeles, ¿no es así? Dios no los perdonó a ellos, ¿cuánto menos nos perdonará a nosotros? Sino, habiéndolos echado en el tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad para ser guardados para el juicio. Y recuerden Hechos 8, ¿a quién tenemos? Ahí en Hechos 8, ¿quién aparece? Es Simón el Mago. Y vayamos para allá porque muchas de las mismas tácticas que han causado muchos problemas en las iglesias de Dios son estas mismas tácticas. Porque por un lado tenemos el hombre visible y las tácticas humanas y todas las cosas que utiliza el líder para adorarse a sí mismo, y Satanás está allí para revolver toda esa mezcla.